Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Hoy es jueves 9 de agosto del año 2018. Permítame comenzar el programa tocando los temas que interesan a los venezolanos. El corte en el suministro del agua, las inundaciones en el estado de Bolívar, las protestas de las enfermeras, las protestas de los pensionados, las protestas de los pacientes que sufren del riñón, de los que sufren de cáncer, las protestas de los empleados de la Cantebé, las protestas de los trabajadores en el sector petrolero, la inseguridad, la hiperinflación, la debacle en el servicio eléctrico, la corrupción, los retardos procesales, los presos políticos, la falta de medicinas, la escasez de alimentos, la politización de nuestras fuerzas militares, entre otros. Listo. Ahora comentemos sobre lo que el gobierno venezolano quiere que hablemos. La orden de detención contra el diputado Julio Borges, también conocido en los ambulatorios de primeros auxilios como "tú otra vez". Pobre. Miren, una de las diferencias entre Maduro y Borges es que Julio sí tiene pruebas contundentes de la cantidad de golpes que le han dado. El Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo acordó la detención de Julio porque, según ellos, existen evidencias que comprometen su responsabilidad en la comisión flagrante de los delitos de instigación pública continuada, traición a la patria y homicidio intencional, calificado, sí, en el grado de frustración contra el dictador Nicolás Maduro. Bueno, seamos honestos, pudo haber sido peor. Pudieron inculpar a Borges en el terremoto que sacudió a Caracas en el año 67 o por la autoría intelectual en el asesinato de George Clooney en la película Gravity, confesión que consta en la declaración de la responsable material, Sandra Bullock.
Estando llegando yo a San Cristóbal, recibo un mensaje de texto del diputado Juan Requesén diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Julio Borges, que lo había mandado a hacer eso.
Bueno, si el comentario de un sujeto esposado con cara desenfocada es suficiente para meter preso a Requesén y a Borges, entonces permítame agregar que aquí está. A su vez, quien mandó a Julio Borges, no tengo que cambiar la voz. A su vez, quien mandó a Julio Borges a hacer esto fue Tarek El Aissami, quien se encontraba pasando un camión gandola cargado con contrabando de hamsters que luego serían vendidos con sobreprecio en la verbena del PSUV por Pedro Carreño. Ok, aquí está. Bien, maravilloso. Nicolás se refirió a su archienemigo C.J. Mackey.
Todas las declaraciones apuntan a Julio Borges, quien vive en una mansión en Bogotá amparado por el gobierno saliente de Colombia.
Este segmento de chismes de Nico Candela llegó a ustedes por una cortesía del primer gran censo nacional de cuentos de pasillo. Si usted que está escuchando en algún momento le ha llegado un chisme, alguna historia sin fundamento, pues tiene que registrarlo este fin de semana y anclarlo a su carnet de la patria.
Julio Borges, sabemos que él tiene la cobardía para participar de este tipo de eventos, lo sé perfectamente.
Lo sabe perfectamente porque si alguien ha estudiado la materia y la conoce como si lo hubiera parido, ese es Nicolás. ¿Pueden imaginar ustedes el nivel de cobardía que se requiere para levantar un teléfono y advertirle a la rectora del Consejo Nacional Electoral que bajo ningún concepto inicia los trámites para realizar un referendo consultivo revocatorio? Miren, eso es cobardía a nivel León de la película En el Mago de Oz.
Sale referido otro dirigente de la oposición, de los más locos y psicópatas, un tal Requesén. De apellido Requesén, uno de los más psicópatas.
Lo dice porque Requesén siempre le anda recordando: Maduro, sé lo que hiciste en el verano pasado. ¿Vieron ustedes esa película? ¿La han visto? ¿No la han visto? Bueno, pues apresúrense porque pronto la van a proyectar en la sala de cine de la Corte Internacional de Justicia allá en La Haya. Permítame una anécdota simpática. Cuando Nicolás se refirió al psicópata, Jorge Rodríguez pegó un grito desde el baño: ¡Ya va! ¡Estoy ocupado! Miren, aprovecho este momento para enviar un fuerte abrazo a la familia de Juan Requesens, a su hermana, a sus padres y al propio Juan. Un abrazo y mucha fuerza, hermano. Desde el extranjero, Julio Borges responde.
Desde hace años nos han acusado de que íbamos a bombardear Caracas y yo piloteando un avión.
Por favor, ¿quieren ver la fotografía de Borges después de pilotear un avión? Ahí está, pues. ¿Qué puede resultar más inverosímil? Julio Borges, piloto de un avión. Julio Borges, maestro ninja. O Nicolás Maduro, presidente. Pueden enviar sus respuestas al 0800...
Nicolás Maduro, chúpalo.
Esa es una línea caliente muy popular en la izquierda latinoamericana. Cambiando de tema, hablemos de cine. Miren, la última vez que yo toqué este tópico, todavía sonaba Frozen en mi casa. Y todavía suena. Shh. Para aquellos que no han visto Frozen, apresúrense antes que el calentamiento global la saque de cartelera. Hashtag ironía ecológica. Ayer se dio a conocer una serie de cambios en la entrega del premio Oscar. Por ejemplo, reducirán el tiempo de transmisión de la ceremonia a 3 horas. O como lo llama Nicolás, la paja que hablo antes de presentar una prueba. Los ratings de sintonía del Oscar han disminuido notablemente. Su contenido resulta poco atractivo. No hay novedad. Es un show que se repite a sí mismo, como En Contacto con Maduro. Pues, mamá, por amor de Dios, mire, cuando confundió panes con penes, Eso estuvo divertido. Pero después de cayó en esta bailadera de salsa, y vamos, está claro. El último truco con el drone, por favor, qué bajo. Bien, volviendo al Oscar. Para intentar levantar el rating, la Academia, que organiza la entrega del premio, decidió entregar la categoría Película Popular, exactamente, para galardonar, supongo yo, a la producción más taquillera. Internet enloqueció con esta noticia. ¿Realmente merece, pregunto yo, un Oscar, una película popular? Reconozco que este film, la fotografía que ven en pantalla, tiene sus fans. No es mi caso. Recuerdo que salí de la sala de proyección, Rápido y Furioso. ¿Vení? Voy a aprovechar para saludar a las personas que me acompañan a pesar de este último chiste a través de Instagram y de YouTube. Y yo asumo la responsabilidad de ese chiste, lo escribí yo. Muy malo, pero me hizo gracia. A mi invitada también. Y por rebote a mi invitado. No miento, se están riendo. Instagram. Saludo a las personas que están en Instagram. Dice, Oliver, sácale la piedra a esos delincuentes. No, vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a sacársela a todos los venezolanos. Que se la saque el planeta entero. Porque ya es buena hora de que eso suceda. Juan Briceño. Sí, sí, este mensaje es para Maduro. Dice, Jonathan Hernández, más loco que Bailey, no creo. Le dijo la verdad. Un abrazo a Jaime Bailey, que no debe estar viendo el programa porque transmitimos a la misma hora esto. Y esto es una guerra campal entre él y yo. Donde toda, cualquier tipo de marramucia para vencer en el rating, al menos aquí en la ciudad de Miami, vale. Saludos desde Brasil, dice Adimar. Saludos. ¿Quién más? Adelino dice, Luis, perdí mis reales en el curso de manejo de drones. Ok, está bien. ¿Quién más dice? Saludos, Luis Daniel. Oye, la cantidad de gente que se atribuye el tema de haber piloteado el dron es insólita. Creo que sepan que eso no es algo, o sea, eso es una raya. Eso es una raya. Porque yo lo escuché al propio Bailey, me contaron, yo no lo veo porque yo veo mi programa, pues. Pero me contaron que Bailey explicó que fue una cuestión de que hay como un rango en el cual ya no funcionan los celulares dentro de la protección que hay en el anillo, por eso se pan. No lo sé. Yo, en fin, vean este programa. Saludos a Jaime, pues yo sé que Jaime también ve el mío. Saludos, Luis, dicen por acá por Instagram. Saludos desde Chile. Besos a tus hijos, muchas gracias. Mitz Naveda también. Saludos desde Trinidad y Tobago. Un abrazo, John. John, un abrazo a ustedes en Trinidad y Tobago, a pesar de la postura que ha tomado el primer ministro, entiendo, de Trinidad y Tobago, que ha sido una cosa bastante ingrata para los venezolanos. Bien, Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con la actriz, presentadora, modelo y primera finalista en el Miss Universo 2005, Cintia Olavarría, y con el quiropráctico especialista en medicina deportiva, Guillermo Bello. No se retiren, seguimos conectados. Regresamos a Conectados, estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami. Hoy es jueves y estoy muy contento. Primero que nada, una vez más quiero hacerlo. Ya lo comenté en el primer corte, pero lo quiero hacer en este segundo también. Quiero mandar un gran abrazo a la familia de Juan Requesens, mandarle la mayor fuerza, la mayor esperanza de que Juan se encuentre en un estado. Tristemente, por el conocimiento que tenemos los venezolanos y el mundo de cuál es la condición de la dictadura en Venezuela, podría estar pasando un mal rato Juan en este momento. Ojalá no sea así. Ojalá se haya devuelto la libertad donde pertenece. Es diputado de la República de Venezuela. Bueno, bien, seguimos. Ya mis invitados están acá en el estudio. Bienvenida, Cintia Olavarría. ¿Cómo estás, Cintia? ¡Qué bueno! Y el doctor Bello, ¿eh?
Gracias. Yo no te tiro besito.
Muchas gracias.
Ya conocí a Guillermo
Bello. Sí, la gente dirá, pues el doctor Bello. Es el apellido de él. Es así. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Cintia?
Bien, contenta de estar acá, viva.
Yo estoy feliz, muy contento además. Oye, cuéntanos tu historia. Ella sufrió un percance, ¿hace cuánto tiempo ya?
Un mes.
Hace un mes, cuéntanos qué fue lo que pasó.
No sé,
Sí. Y eso no es como que me puedes repetir la pregunta ni nada de eso.
La siguiente pregunta, ¿cuál es tu signo?
Acuario. Bueno,
oye, no, vale, pero me estás acabando con la mitad
otra
de la entrevista.
Otra más. Ok, me
tengo que nos queda todavía como 40 minutos y de qué más hablamos.
Pero yo tengo más material. O sea, que no te preocupes.
Pásame la pregunta por debajo de la mesa.
Te va a pasar.
¿Qué fue lo que te pasó?
Me picó algo. Es lo que creo que sucedió. Simplemente sentí ahí el pinchazo. Empecé a botar sangre. Nadie me podía ayudar.
Pero tú estabas en la playa.
En la playa. Ah. Entrando a la playa, al lado de unas matitas. Mi intención era tomarme una foto para Instagram. Corte B en el hospital. Y de ahí, pues, no sé lo que es.
¿Y no sabes qué fue lo que te picó?
No, no tengo idea.
¿Y el pie se puso?
Se puso bien bonito, con muchos colores. Más colores que cuando nosotras nos preparan para el escenario. Que tú sabes que hay mucho bondo. Muchos colores, pues, así.
Oye, no voy a comenzar de repente el reto de Cintia, y es que la gente vaya a tener que subir fotografías con el pie todo hinchado.
Por favor, si te tiran una foto que nos ayude, ¿verdad? A identificar cuál fue lo que me picó, pues se lo voy a agradecer.
Guillermo, ¿tuviste el pie de revisar?
Y se lo llevé a él.
Sí, bueno, yo llegué y tengo un mensaje por Instagram que, hola, tengo algo en el pie, fui al Urgent Care y nadie sabe qué es. ¿Tú me puedes ayudar? Y bueno, la respuesta siempre es sí.
No, espérate un momento. Ese fue en Instagram.
Eso fue en Instagram.
No. Cuenta la cosa como fue. Entonces la respuesta fue, espérate un momento.
Revisaste
ese timeline y dijiste, no, chica, pero claro, ¿cómo no? Eso hay que revisarlo ya. ¿Y tú lograste descifrar qué fue lo que pasó?
Bueno, la verdad es que no hemos llegado a un diagnóstico, pero lo importante es que sí
podemos
ayudarla.
¿Pero estoy mejor?
No, está
muy bien.
Me
está dando terapia, me está entrenando,
está despierta.
Todo bien, estoy bien.
Es que esta cámara, la cámara que tenemos del programa, pues nos protege de la cintura hacia abajo.
Ah, pues está todo listo.
Pero yo, que desde que llegaste no he quitado mi mirada de tus pies, por el cuento que me contaste, esto certifico que tiene los pies realmente choreta.
No, ¿qué va a ser? Tienes que decir bonito.
Muy bien.
Solo uno de ellos es el que está.
Mira, es puertorriqueña, boricua.
Sí. Yes, 100%.
Cuéntame un poco tu aproximación al mundo del espectáculo.
Empecé con concursos de belleza. Fui al Miss Universo y de ahí ya salté como conductora en otro canal, que no lo voy a mencionar porque no queremos darte competencia a esta hora con rating.
No, por el amor de Dios, nosotros no tenemos ningún problema con la BBC de Londres.
Ok, perfecto. Ah, pues está bien. Entonces, lo iba a decir, pero gracias por aclararlo. Y después empecé a hacer telenovelas y entonces ahora estoy trabajando como empresaria. O sea, que siempre me está desenvolviendo todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo y, bueno, caí aquí en Miami, me quedé, me gustó.
Qué horror. Bueno, más hiciste un par de películas en cine.
Sí.
¿Las has hecho todavía?
En España, en República Dominicana, o sea, todo lo que tiene que ver con la actuación me gusta.
Pero además hablas rápido.
Muchísimo.
Piensas rápido, respondes
rápido.
Pienso
muy rápido. Sí, sí. Eso es bueno y es malo.
¿Tomas mucho café?
Depende, no. Imagínate si lo tomara.
¿Duermes bien?
No. No sé cómo apagarme.
Pero, momento, o sea, nosotros somos como hermanos para hojas nacer.
Pues ya.
Pues yo también comencé mi carrera en cuestiones de belleza.
Se nota. Todavía, ahora te voy a decir yo a ti, todavía te queda algo.
Y los dos somos irónicos. ¡Qué maravilla!
Hemos brillado entonces en esta misión.
Mira, cuéntame un poco de ti, Guillermo. Ok, excelente. Cintia.
Él no habla, yo hablo por él.
Esta entrevista está injustamente compartida.
Está bien, yo cedo el espacio.
Tú tienes que entenderme.
Yo entiendo.
David, me voy a callar para que tengas protagonismo.
No,
ya me queda robado.
Ya después de 12 visitas sabemos que eso es verdad.
Aunque te calles, la cámara se va a quedar contigo, así que no hay ningún...
Pues nada, pues perdiste tu oportunidad.
¿Y si hablo aquí?
Puede ser, que es mi tío.
Robando un poquito de cámara.
Mira,
me
tapo
la luz.
Quiropráctico. Refresca para la gente que no conozca el término, ¿qué es un quiropráctico?
Bueno, mi especialidad como quiropráctico es la columna, la manipulación de las coyunturas, alineamiento y función de ellas. Después hice una maestría en rehabilitación deportiva para complementar todo. Y después hice un MBA, una maestría en administración de empresa enfocada en salud, para tratar de romper un poquito el sistema de aquí de salud, que sabemos que está bien complicado, y tener una mejor idea de cómo brindarles un servicio a la gente que llegue, porque la verdad es que los seguros ahorita no están ayudando mucho.
Pero ahora te pregunto, ¿el problema con la columna es exclusivo de los adultos o es una cosa que viene de los niños?
Desde mi sobrina con 6 meses, que ahí la empecé con ella de 6 meses, hasta mis abuelos que tienen 85. Y
los casos raros, como los pies y
claro, casos raros.
Claro, por supuesto. Y tú, oye, pero es que mira cómo yo estoy tratando de llevar esto a un nivel de, ¿sabes? Una explicación de salud y tal, y volvemos a lo tuyo, que es algo que nos interesa a todos. ¿Y tú manipulaste ese pie?
O sea, ella fue bien curioso, terminamos llamando hasta el Poison Control de Miami. Para verificar qué se podía hacer si fuese. Sí. Mi teoría es que, como ella estaba metida en las matas, la picó una culebra. Esa es mi teoría. Yo de chiquito me encantaban los animales y iba a ser veterinario, así que me acuerdo todavía videos de Animal Planet.
Claro, porque aquí además hay las culebras, hay una culebra que son como más o menos, que no son tampoco aquí, es anaconda, ¿no?
Sí, sí.
No, pero son venenosas.
O sea que podemos empezar la entrevista de nuevo y comenzar la sobreviviente de la picada de culebra.
Exacto.
Para tener bueno, más rating para ayudar.
Ya regresamos con mis invitados aquí en Al Rojo Vivo.
Yo me vuelvo a presentar.
Como en la sala de mi casa, acá, en South Bay Toyota. Regresamos a Conectados, transmitiendo para TV Venezuela y para Vivo Play. Bueno, Cintia, invitada, el doctor Bello. Tu cuenta en Instagram es arroba doctor Bello.
Doctor Be Healthy.
Be Healthy. Ah, ok. Porque en inglés es doctor B. Así, sí. así lo llama.
Correcto.
Es un acto de humildad. De tu parte.
Doctor B. Sí, mira, Guillermo, por lo menos nosotros en Venezuela, yo recuerdo mucho en el colegio que de repente había como un reto entre tus amigos de sonarte la espalda, ¿no? Que uno llegaba y de repente venía un tipo, un muchacho por atrás y te sonaba la espalda, una cosa horrible. ¿Eso es algo peligroso para la columna?
Un poquito, si no sabes lo que estás haciendo, es más que todo si la persona tiene un problema, o sea, si uno nunca sabe qué puede estar pasando adentro, si tiene un tumor, tiene una fractura, tiene algo, puedes causar daño. Pero la realidad es que entre la gente sana no hay mucho que pasar.
Okay. O sea, eso puede pasar por un reto como el Kiki Challenge, ¿no?
Exacto.
Claro, que te suena la espalda. Hay espaldas que cuando las suenan más fuertes que otras.
Sí, definitivamente. Hay unas que son...
¿Eso tiene que ver con la técnica o con la forma en que se encuentra la columna?
Bastante la técnica, pero también la columna. Hay personas que suenan, pareciera que yo mismo digo, que se siente como que te rompí. O sea, lo ajusto y es un ¡pah! Y hay veces que simplemente es como una que va soltando poco a poco y tú ves la cara de la paciente relajada, así que, ¡ah, oh, qué bueno!
Cintia, son cosas mías, güey, te cuento, eso suena como rarísimo.
No, es que le es así relajado. O sea, lo que pasa es que cuando vas al consultorio tú piensas que no está pasando nada hasta que te tiran, te ajustan y te enteras.
¿Tú fuiste por el pie y te hiciste un tratamiento un poco más completo?
Bueno, de repente sí. No, la realidad, estamos todavía en el pie, pero sí me han ajustado el pie. O sea, y todo bien.
Alineación de las coyunturas.
Claro, porque además en el centro que tú tienes dan masajes.
Sí, ¿no? Masaje, rehabilitación completo.
Ajá. Cuando tú pasaste por el MIS, por los concursos de belleza, ahí tienes que caminar con una rectitud y una cosa y tal, tu espalda y tal, eso...
Sí, no, realmente tenía que usar tacones de 5 pulgadas y a veces hasta más, es un poquito de trampa, pero sí lo tenemos que hacer por más de 12 horas, así es que sí, yo en varias ocasiones tuve que visitar al quiropráctico, no a ti porque no te conocía, pero a otra persona, pero fue súper difícil, tenía mucho dolor de espalda baja, sobre todo porque tienes tanta presión, no es solamente por el peso de la corona no pesa tanto, son más los tacones lo que pasa.
¿Ganaste certamen?
El Miss Puerto Rico.
El Miss Puerto Rico,
claro.
En el
universo allí estuve cerquita, pero...
Estuviste cerca.
Alguien me ganó y no la descalificaron.
¿Quién ganó ese año?
Canadá.
Oh, Canadá, siempre Canadá. Mira, ¿por qué? ¿Y cómo te sentiste?
No me encantó.
¿Liberada y tal o frustrada?
Bueno, cuando tenía los tacones y tenía la espalda me sentía horrible, pero después de eso, cuando llegas al cuarto ya está lista, te acostumbras, es como todo. Entonces, soy masoquista, pero me acostumbré. Y entonces ya sobreviví la competencia, pero sí, pasa que en Puerto Rico es como en Venezuela. El competir, la gente le gusta mucho, o sea, le siguen todo esto de los certámenes.
O sea, es
como
Puerto Rico.
La manera en la que yo creo que tiene que ver, bueno, esa es mi forma de pensar, con algo político, que es la manera en la que nosotros realmente nos vemos, la gente nos ve ante el universo, o sea, como realmente como país.
Independiente.
Entonces, pues obviamente la gente ahí le encanta y lo sigue y pues siempre es bien importante. Si no clasifica, realmente no debes regresar a tu país por lo menos en un mes o dos meses porque no te van a recibir con mucho cariño. O sea, yo gracias a Dios pude regresar por el aeropuerto normal, pero porque quedé primera finalista.
No, pero los puertorriqueños así de vengativo.
No, realmente con los concursos solamente que esté. Es un poquito contra nosotras, pero está bien. O sea, por todo demás yo soy lo máximo porque yo los amo. Y votan por mí, así que gracias.
Eso, claro, gente bella.
Pero estuvo duro.
Mira, en tu caso recibes participantes, gente que toca el tema de la belleza, también se ven contigo,
bueno, sí, también,
o es más el tema deportivo, los atletas.
Más que todo lo deportivo, pero también estudié antienvejecimiento, tengo un posgrado en antienvejecimiento y eso siempre llama la atención.
Cuéntame un poco sobre eso, no por mí, sino porque aquí recientemente...
No, es por mí, no, no tienes que disimular, yo voy a atender.
No, lo que pasa es que la semana pasada tuve invitado a Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, y él estaba buscando ese tipo de atenciones, entrenamiento. Ah,
bueno, otro cliente.
¿Qué tipo de consideraciones debe tomar uno para poder adelantarse el tema del anti-envejecimiento? Bueno, oye, es una palabra complicada.
Sí, pero lo primero que hay que entender es que es anti-envejecer, es parar el envejecimiento. Mucha gente quiere retroceder lo que ya pasó, uh-huh. Y eso sí es otro tema.
Ahora, pero cuando se te muere un paciente de viejo, ¿te da rabia?
No he llegado ahí todavía.
¿No se te ha muerto ningún paciente?
No, todavía no.
Ah, no, vale, pero tú estás recién graduado, ¿o qué?
No, 10 años ya.
10 años, no, pero si tú recibes de repente como paciente a una persona, no es por echarle roma a nadie, o sea, a alguien que me esté viendo, una persona con 80, pero oye, usted está más o menos en el rango. Esto...
Todavía no me lo han reportado, por lo menos que se murió.
Ah, ¿pero te daría cosas?
Claro.
O sea, ¿sentirías como que fallé?
Bueno, no, me depende de qué. No necesariamente de mi responsabilidad.
No, porque tus bebés fueron a trasladarse contigo porque tú le ibas a recomendar un tratamiento anti-envejecimiento y se murieron.
Anti-envejecimiento, no anti-muerte.
Oye, qué humor tan negro el tuyo. No sabía.
Se me está contagiando.
Yo soy Miss, yo no puedo en esos humores.
Y yo soy
Y cuidado que todo esto es contagioso. Se te inflama el pie ahorita, seguro.
Ya van a salir todos cojos.
Mientras más hablamos de lo de tu pie, te da como piquiña, te pica, te provoca.
No, fíjate, pensé que podía suceder, pero no está pasando.
Pues eso no perdería ningún tipo de glamour. Te ves muy elegante.
Muchas gracias, pero el pie no se veía tan bonito. No era pie de Miss.
¿Nunca te dio pica?
No.
Ajá, menos mal.
No, solamente se hinchó, se puso bien horrible, diferentes colores, ha sido una cosa así poco...
En verdad nunca he visto un morado así. Tenía por lo menos 5 o 6 colores diferentes.
Sí.
Mira, y con puntos.
Me acabas de retar a mostrarte un morado, de verdad.
Ay, Dios. ¿Quién me ganó?
Yo. Okay. Yo me caí de un escenario hace como 3 o 4 años, ya 4 años probablemente. Este es un escenario como de casi 3 metros de altura. Y te voy a mostrar un morado. Eso es un morado, es un mapamundi.
Oh, Dios.
Sí, señor. Mira, y la gente...
Me ganaron, volví a quedar primera finalista otra vez. No puede ser posible. Yo pensé que había ganado con este...
¿Por qué me costó?
¡No! Tanto trabajo diseñar, pensando esta estrategia para que me entreviste.
Por ahí que le podamos dar para que se haya contento.
Ya la vamos a buscar.
Por favor. Y otra para el pie, porque ahora también es protagonista.
Y la gente en la calle resultó imprudente. O sea, cuando yo vi la fotografía, tú me la mostraste.
Sí.
Y es horrible. O sea, tú, sí. Eso
no, la gente estaba...
espantoso. O sea, la gente decía, oye, ¿qué te pasó ahí?
Sí. Sí. Oye, exactamente en ese mismo tono que lo dijiste.
Bueno, a lo mejor en Hialeah.
Sí, me preguntaban. La realidad es que, como obviamente es una cosa tan extraña, aparte no me servían los zapatos, me tenía que poner sandalias. Estaba en Puerto Rico, le decimos chancletas. Soy yo con las chancletas por ahí y, claro, se ve bastante llamativo, como que no hay manera de ocultarlo. Pero yo creo que lo más que te preocupa, obviamente en mi caso, era la salud. Yo, al no saber qué es lo que había pasado, pues obviamente tengo esa duda todavía. No sé, a veces me dan ganas de ir a retratar las matas, pero me acuerdo que no me he curado y se me quitan. Sí. Entonces, pero ha sido una cosa recurrente ese pensamiento.
¿Le agarraste rabia a Miami Beach después de esto?
No, y realmente nunca había sido fan de la playa, pero mira, aprendí a perdonar. Entonces ya la perdoné. Está todo bien en ese tono.
Literal. Oye, de verdad que hay que revisar qué tipo de veneno fue el que te picaron ahí, porque se te dio como una cosa, ¿verdad?
Ahorita ella quiere
ir a ver. Es una manera atractiva.
Ella quiere volver a la escena.
Sí.
Pero tiene miedo ir sola, entonces está buscando quien la acompañe para ir a ver la mata.
Por favor, si hay algún voluntario que quiera acompañar a ver la mata, claro, hay sus riesgos involucrados, pero total, él los puede atender, ya saben que no se van a morir. O sea, lo pican y van y lo llaman.
Cosa extraña, bueno, nosotros ya regresamos conectados. ¡Wow!
Y esto es en serio. O sea, es en serio.
Regresamos conectados, mis invitados de esta noche, aquí están, Cintia Olavarría y el doctor Guillermo Bello. ¿Tú estudiaste en Venezuela, Guillermo?
Yo estudié en Venezuela hasta los 15.
Ajá.
Y me vine para acá justo a finales del 98.
Ah, imagínate tú.
Mi padre tuvo visión, digamos. Uh-huh. Y también no me iba muy bien en el colegio allá. Creo que casi no pasaba ni el promedio.
Wow.
Pero, y él me está atendiendo.
Que
no me he encontrado diagnóstico.
Aquí todo lo contrario. Aquí estudié en la universidad con 75% de beca por las notas.
Ah, mira. ¿Sí? ¿Pero qué fue lo que produjo el cambio?
Creo que el cambio de ambiente. En verdad.
O sea, le estás echando la culpa a tu compañero de colegio en Venezuela.
Algunos, sí, puede ser.
O sea, mala influencia.
No, y el sistema. El sistema del colegio no era precisamente el mejor.
Ok. Esto, y entonces aquí, todo tu desarrollo profesional fue acá.
Sí, ya yo tengo...
Tú conociste un Miami muy distinto al que tenemos hoy día.
Cuando yo me mudé para acá, tú estabas en un restaurante, escuchabas un acento venezolano y tenías que acercarte. ¡Chamo, hola, qué más! Sí. Ahorita es lo contrario, ahorita escucha y otro más.
Claro. Antes uno decía, si tú te encontrabas un venezolano acá, decía, oye, tráeme una sushi. Y hoy día tú le dices a la que se va, oye, llévales una sushi.
Es así. Lo otro que es curioso es que yo, ahorita el Doral es la metrópolis. Sí. Cuando yo me mudé para acá, el Doral tenía puras vacas y Doralives. No existía más nada. Ni siquiera había el Dolphin Mall.
Oye, pero qué locura.
Eso sigue.
Silencio total.
Sí, porque eso sí. Ahí,
mira, hablando de
ya ganaste también.
Anti-envejecimiento. Este señor debe tener como 200 años.
De verdad.
¿Ah? Funciona.
Hay que pasar antes.
Habían vacas aquí en el Doral. No, chico, pero... No.
Todo lo que había.
Lo puso en práctica antes.
Entonces tú debes conocer a la tribu Okeechobee.
Claro, también pasé por allá de visita.
Lo dejan entrar al casino. Todo el casino. Como
oye, cuéntame de tu línea de ropa, por favor, Cintia.
Sí, decidí realmente hacer algo diferente porque, bueno, diferente para mí, en mi vida. Ropa ahí por todas partes, ¿no? Uh-huh. Pero porque obviamente la carrera de actuación ya me encanta y todo, pero también quería un reto nuevo y aparte no es tan estable. Entonces siempre me gustó diseñar desde pequeña y con todas las cosas que tengo en mente, mucha imaginación de todas las cosas de los concursos, cómo me quería ver y de repente no pasó. Entonces me puse a diseñar y ahí sacamos cosas buenas. Un veneno.
¿Crees que con tu diseño
un veneno? Sí. Fíjate, no me diseñaron un vestido de noche. Ahora me metiste la manía. Puede ser que me diseñe un vestido de noche.
¿Pero
a ver qué tal.
¿Qué tipo de ropa estás diseñando?
Estoy tratando de diseñar. La realidad no puedo mentir. No se me dan bien los dibujos. Pero sí quería una línea como más streetwear. O sea, que te puedes poner para cualquier parte. O sea, entonces son como bodysuits, faldas, cosas que puedes usar para las fiestas de
¿pero te reúnes con un grupo de diseñadores?
Sí, tenemos dos compañías. Y entonces yo les digo, quiero, o sea, vamos primero para la parte de seleccionar la tela. Y entonces vamos viendo los modelos, lo que está en tendencia, y ahí vamos decidiendo. Entonces yo puedo opinar, y les digo esto sí, esto no, aquí, tú sabes, porque como no estoy diseñando, pues obviamente no puedo, pero sí trato de... Sí, yo lo hago porque realmente es algo que me gusta y porque yo quiero compartir algo mío con la gente. O sea, a veces cuando tú estás en la parte de, bueno, a través de las redes sociales te conocen un poquito más, pero cuando estás actuando, conocen a tus personajes, pero no te conocen a ti. Y yo quería sentir que estuvieran de cierta manera conectados a mí. Entonces ahí sí, fue como surgió la idea, más que
mira,
todo.
En tu caso, ella me está hablando, yo voy pensando en la tecnología y cómo hoy día es más fácil que gente que de repente no se haya preparado para la carrera de diseño gráfico o de diseño de moda, oye, pueda por sus propios gustos acercarse a producir cosas sin tener los conocimientos necesarios, siempre rodeándose de gente profesional en cada cosa. Pero en tu especialidad, en la quiropraxia. Sí, fíjate que antes de decir la cosa mal me quedé parado hasta donde yo sabía.
Pero tiene
varias oportunidades. Yo sé que hasta Quiro está bien. Te vamos a quedar en Quiro hasta que complete.
Que la termine.
¿Ve, Quiro?
Brillaste.
Praxia. Está bien. No, es que esta cosa después lo agarra para destruirlo uno en televisión. Y por eso. ¿Cómo es? YouTube, estoy trabajando en esto.
¿Ah? YouTube inmortaliza tus momentos de vergüenza.
Qué
ya horrible, no hay manera.
Qué terrible.
O sea, ya estás ahí. Es expuesto pues, por siempre.
¿Te acuerdas del mundo sin internet?
No. Yo no llegué con las vacas ni nada de eso aquí a Miami, ya había internet y ya había cosas.
Yo solamente pregunto, yo soy el entrevistador. Mira, cuéntame la tecnología que hay hoy día para la quiropraxia.
Algunas cosas se me limitan, pero una de las cosas que estoy haciendo ahorita para ayudar sobre todo a la gente en Venezuela, que es lo que más me llega porque es la mayoría de los seguidores, me llegan muchas preguntas. Estoy haciendo un live todos los lunes, una hora. A las 7 de la noche de Miami, donde simplemente me siento por una hora a responder todas las preguntas que pueda. Es así un...
¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes?
Dolor de cuello, dolor de espalda, una caída, un golpe y de repente unas cuantas bien extrañas.
Claro, pero por el tema de la dificultad que tenemos en Venezuela, seguramente el tema de la tensión, el estrés.
Bueno, el estrés que se ha vivido allá es increíble y eso es parte de lo que tienen, pero lo otro es la limitación ahorita hasta de transporte, porque aunque te digan cuál es el doctor que tienes que ir, no tienes cómo llegar.
Claro.
De verdad que la cosa se ha puesto bien complicada y bueno, trato de darles consejos de casa que pueden hacer por ellos mismos. Y bueno, algunos doctores que conozco en Venezuela, tratar de referirlos.
¿Todavía se usan estas sillas que eran como esterillas? Que eran como de pelotas y tal y cosas, de pelotitas que usaban los taxistas, que uno se sentaba de todo el día y los tipos de repente con el tráfico se hacían así como...
No, eso no lo uso yo.
Pero eso...
¿Pero te corre alguna silla?
No, yo pregunto.
Hay cosas más avanzadas hoy en día.
¿Más avanzadas? Sí. Lo dudo. Eso ya suena súper avanzado. Pero eso, ¿tú te acuerdas de eso que te estoy diciendo?
Sí, claro.
No, eso era para, me imagino, para estimular la circulación y tal, no lo sé.
Yo creo que era más moda.
Yo no había nacido, yo... No. No me aplica, masivo. No, yo soy muy joven.
Vamos a recordar que hay, no vamos a decir cuál es el clip, pero vamos a recordar que hay un clip en internet donde ella confiesa su edad.
Rayos.
Búsquenlo, solamente búsquenlo.
Sabía que no tenía que haber
no
venido.
No quería decirlo, pero me llevaste a esto.
Mira, no quería venir.
Oye, también, la actuación,
Mira, la actuación yo siento que de cierta manera como que me buscó a mí en vez de yo buscarla a ella. Porque era esta cosa que todo el mundo me decía, pero ¿por qué no actúas? Tienes talento. Y yo, no, no me gusta, no sé qué. Hasta que de repente, claro, me dijeron, te vamos a pagar tanto. Y yo, me parece hermoso. Entonces le empecé a agarrar un amor particular. Y después fui ya, me di cuenta que era una carrera súper difícil y que hay mucha responsabilidad. Me puse a estudiar. Creo que la gente a veces no sabe cuán difícil es, como que te quitan crédito porque estás haciendo telenovelas y no es cine. Ajá. Y de repente es como si no haces cine, entonces no le dan valor al trabajo. Y realmente para nosotros son 12 horas de trabajo, tienes que saber generar emociones súper rápido. Es un carrusel de emociones en segundos, porque es como ya terminaste el corte, te toca lo otro, súper fuerte para el cuerpo. No tanto, debería aprender a llorar más fácil, las cosas serían mejores. Pero todavía manipular.
No, ¿en serio?
No, siempre me toca hacer, personajes de buena, pero más que todo de villana.
Ajá. Y la mala no llora.
Por eso. Entonces se me hace más fácil. No, pero yo creo que es más retante, porque evidentemente no se parece a mí. O sea, yo soy mucho más sensible y de repente no es que esté llorando todo el día, no me agarro lástima por cualquier cosa, porque creo que vengo ya de la parte del concurso y estás acostumbrada. No lloré.
O sea, déjame aclarar.
Hice un live. Y mientras botaba la sangre y todo así, yo, bueno, me estoy muriendo, pero por si acaso es el último. Bueno, pero tenía que tener mi último momento al aire.
Pero por Dios, qué nivel de influencia.
Sí, ¿verdad? Bueno, por si acaso.
Wow. No, yo, ¿sabes?, quisiera que hubieras hecho un live desde cuando se desconectó, porque ahorita viajó y empeoró el pie. Se fue a Urgent Care y se puso brava con el doctor por el diagnóstico que le dio. Y se desconectó todo y le dijo, yo no confío en ti y me voy de aquí.
Sí.
Ese es el live que yo hubiera querido ver.
Sí, pero eso no lo hice porque no me dejaba entrar el celular. Ay, a Sara me merecía. Pero la realidad es que sí, es que el doctor me dijo que yo tal vez era sonámbula y me había pegado con algo y no me había dado cuenta. Entonces,
o sea, pero tú deciste loca.
Exacto, imagínate. Y lo cual es cierto, de repente hay unos momentos que puedo tener de locura, claro, sobre todo cuando estoy haciendo un personaje y me van a pagar por eso. Pero quitando eso de gratis, no acostumbro a volverme loca. Y la realidad es que no veo cómo me podía haber pegado con algo y se me haya olvidado.
¿Tú le creíste apenas fue para el consultorio? O sea, ¿le creíste la primera versión?
He ganado premios, o sea, bueno, tengo credibilidad actoral, por si acaso.
Yo comienzo porque todos los pacientes dicen la verdad y se les olvida muchas cosas.
Ah, no, chico, espérate un momento. Por favor. Este es el hombre de la transición en Venezuela. Aquí está el doctor. Doctor B, ya regresamos a Conectado.
Y eso también fue verdad.
Wow. Ay, Dios mío. Aquí estoy, ok. Bien. Estamos conectados. Vamos a continuar conversando con Cintia Navarría y con Guillermo Bello, el doctor Guillermo Bello. Tú me decías que cuando estabas pequeño había un tipo de bullying con tu apellido, tus amigos.
Siempre un chiste. Ajá. Siempre un chiste.
¿Cómo te decían?
No, no, cuando usaba mi apellido siempre salía algún chistecito. El que le salió peor fue un amigo en una fiesta que no le respondía cuando me decía Guillermo. Ajá. Y me pegó un grito y que ¡Bello! Y habían tres mujeres al lado que las tres le hicieron ¡Ay! Y él tratando de ¡No, ese es el apellido, ese es el apellido!
Claro. Entonces, claro. Tú siempre tienes que tener la cédula aquí a la mano, ¿no?
Sí.
El pasaporte.
Bueno, ahorita con el uniforme
lo cargo. Se lo cose, está cosido.
Exacto, sí, importante. Mira, ¿dónde está tu centro de trabajo?
Estamos en Brickell. Y si Dios quiere, para finales de este año estamos en Doral también.
Ah, qué bueno. ¿Cuánto tiempo tiene el de Brickell?
3 años. Tengo 3 años que abrimos allá. Ajá. Y la verdad que ha sido increíble cómo ha ido caminando. Y creo que en verdad, si das el servicio correcto, la gente llega. Porque ha sido todo boca a boca. Y empecé hace 3 años yo solo. Y mientras atendía un paciente, atendía el teléfono y pedía disculpas y clavando un codo ahí, atendía y hacía la cita del próximo.
Qué barbaridad.
Y bueno, hoy somos un equipo de 10 personas y buscando ampliar para el Doral.
Lástima que, bueno, yo me imagino por tu edad, por tu aspecto, tú no debes haber pertenecido a la época en que las maletas no tenían rueditas, por ejemplo, porque habrías tenido toneladas de pacientes.
Hubiese ayudado, pero hoy en día todavía, sobre todo con los venezolanos, que todos van y vienen, no importa rueditas.
Esto te lo digo, pues, esto es una cosa, fíjense ustedes cómo es la vida. Ese maletín que tengo yo, mi carry-on, esto se me acaba de fregar la palanca para arrastrarlo. Y entonces, te digo, tengo 3 días nada más con este cuento, y cargarlo del estudio al carro es una cosa que ya siento que se me desvía la columna absolutamente por el peso.
Es como una cartera de mis. O sea, que hay de todo. Literal, estamos preparados.
No, es como una cartera de
No, ¿quieres competir? No, absolutamente no, no voy a no competir es. Porque no voy a perder. No,
bueno, por Dios, mira, que de Mises yo sé, yo te tengo un cuento de Mises.
No sé si quiero preguntar.
Una cosa es una cartera de Mises y otra cosa es un carro de Mises.
Ah, sí. Los carros de la Mises, de todo.
Eso es un closet de adelante.
Literal, sí. Es lo máximo. ¿Está bien?
Él tiene experiencia con Mises. Sí. Yo trabajé mucho tiempo en el Mi Venezuela y ella, por supuesto, mi Puerto Rico.
Me encantan los carros, o sea, las camionetas gigantes.
¿Por qué hacen eso? Tienen ropa tirada por todos lados. Las maletas es un desastre.
Me encanta. Es como, ¿qué puedo hacer? O sea, no puedo hacer nada más. Me gusta el brillo, me gustan las pestañas, me gustan las tenazas, las extensiones, me gusta la ropa en el carro.
¿Quién fue en Mi Venezuela en el año que tú estuviste?
Lamentablemente, que en paz descanse, Mónica Spears.
¡Mónica Spears! ¡Wow!
Sí.
¿Y entablaste amistad con ella?
Sí, y sabes que era muy curioso porque siempre ha habido como cierta rencilla en cuestión de concursos, como que dicen que no estén juntas Venezuela y Puerto Rico porque siempre llegan a la final, o sea, en lo que es la parte de misiología como tal. Ajá. Siempre tienen esa te dicen eso, ¿no?
Misiología.
Sí, misiología, eso es otra cosa. Ah. Eso es otro tema.
Tom Cruise es uno de los.
Ese no es un misiología. pero no sé de la otra parte de las Mises, no. Ese no fue de mi concurso. Pero la realidad es que sí, pero con ella entablé una muy buena amistad en ese año. De hecho, nos ayudábamos todo el tiempo. Era ella, teníamos, ya nos conocíamos como señales. ¿Ah, sí? Para saber cómo salirnos de situaciones un poco extrañas. Y entonces,
¿cuál? ¿Qué tipo de situación extraña?
Comer sopas que de repente no nos gustaban y estaban fuera de la dieta. Dios me la podía matar a ella y entonces me podía matar también. Entonces,
ahí
tenemos que ayudar. Sí, pero eso es ofensivo allí. En cualquier parte. Bueno. Solo podíamos. No, pero sí entablamos una amistad muy bonita. Luego ya después nos reencontramos cuando trabajamos juntas en otra cadena. Ajá. Y entonces.
¿Trabajaron juntas en Telemundo?
Nos tocó en novela, pero sí producción al mismo tiempo.
Ay, entonces, Telemundo, Dios.
Sí, y entonces nos encontramos luego en un centro comercial, ahí conocí a Maya, a su niña, y ella me habló de ese viaje en que iba a ir a Venezuela, lo último que me contó, y estaba muy emocionada. Se fue bien fuerte para mí recibir la noticia, y más fuerte todavía cuando empezaron a llamar los medios y querían reacciones y todas las cosas. Realmente creo que respetar ese momento tan difícil
para
la familia, para mí fue súper doloroso. O sea,
yo conocí a sus padres en Orlando. En Orlando, Florida. Estuvo una presentación allá y se acercaron al camerino y estuvimos conversando con unas personas encantadoras.
Son
y la niña
muy
está preciosa.
Bellísima. Y lo mucho que ella la amaba y aparte, lo mucho que ella quería que conociera Venezuela, porque ella me lo dijo tantas veces en esa ocasión que nos encontramos y con la ilusión que tenía para ese viaje, que yo creo que fue lo más triste, que terminara de esa manera, obviamente.
Sí, bueno, entiendo que están filmando una película hoy día sobre su vida, así que pues estoy más que seguro que honrarán dignamente la vida de Mónica Spears, de su marido, bueno, y de su familia, ¿no? Que además es una historia lamentable, pero que por otro lado permitirá que el mundo conozca una persona muy sensible, porque ella era una niña muy especial.
Sí.
Yo poco intercambié con ella, pero a raíz de la tragedia que sufrieron, pues hemos sabido los venezolanos qué clase de persona era y las consideraciones que tenía para con los demás. Así que va a ser una bonita película.
Y lo mucho que amaba al país.
Absolutamente.
No, bueno, de una manera impresionante.
La mataron recorriéndolo turísticamente.
Muy fuerte.
No. Mira, Guillermo, cuéntame un poco ahora del tema de los deportistas. ¿A qué tipo de deportistas has recibido en todas las disciplinas? ¿Cuáles son los que requieren mayormente tus tratamientos?
Ahorita hemos recibido de verdad en la oficina de todo. Lo que está más de moda ahorita en Miami son los maratones y los triatlones.
Ajá.
Y eso es lo que nos mantiene ocupados. De verdad que es un deporte súper exigente.
Oye, pero todavía yo pensé que hoy día lo que más de moda estaba en Miami era esta cosa que está montado como en una tabla con un palito ahí que se van.
El paddleboard. Por favor. No.
Por favor. Eso, no van a hacer deporte en alguna cosa seria.
Pero pueden ir, porque es locura todo.
Pero bueno, yo primero, mira, tu deporte corre su riesgo.
Sí, es así.
Y debe tener su dificultad física y tal.
Es
cuando
así.
Estás montado sobre una tabla, en un mar que está como un plato, y tú estás ahí como silbando y dándole así, ¿qué tipo de daño te puedes hacer?
No sé, algo en el pie, por lo visto, que puedes estar haciendo cualquier cosa.
Ah, bueno, en el caso de ella.
Ustedes me pueden,
¿tú
le
no
puede
me vas
pasar
a creer?
Ahí, estaba tomar una
Cintia,
foto.
Estaba Cintia montada en la tabla, ahí en la bahía, que no había ni una bolita, y se le montó un delfín, que los delfines son amigos de todo el mundo, y le mordió la rodilla y se la llevó.
¿Pero qué es la cosa que me pasan a mí? Súper extraña. Yo soy el 1% de las cajitas. O sea, literal.
Impresionante.
No sé por qué.
Pero, ajá, entonces, ¿qué tipo de cosas en las rodillas, de la gente que
bueno,
trota?
Bueno, por ejemplo, Tomás Rincón, después de jugar la Copa América, tuvimos que hacer rehabilitación del tobillo por un golpe muy fuerte que le dieron, tuvo un esguince. Juan Arango, el codo que se lo fracturó hace poco, también estuvo por la oficina unas semanas cuando estuvo aquí en Miami. Uh-huh. Y eso, o sea, desde lesiones así de graves, roturas de ligamentos, cirugía.
Claro, pero hay una diferencia abismal entre el traumatólogo y el quiropráctico.
Yo no. Porque
escúchame una cosa, que sea la última vez que me lleves la contraria. Porque además a esta entrevista le quedan 3 minutos.
Qué pena, estamos en tu casa, lo que tú quieras, cuando tú digas.
No, no es así, no.
O sea, yo he estudiado más. Yo después, o sea, yo hice los 4 años de quiropráctico, después hice 2 años en maestría de rehabilitación, ajá, después hice 1 año de antienvejecimiento y medicina regenerativa. Entonces, o sea, yo diagnostico desde una fractura en el dedo, ligamentos, roturas de lo que venga, o sea, literal, pies a cabeza, lo diagnostico, te mando el examen necesario, uh-huh, y si no es quirúrgico, la rehabilitación. Si es quirúrgico, te mando al cirujano que necesitas ir, él hace la cirugía y te puede hacer la rehabilitación después.
Oye, no sé por qué te estás escuchando y estás imaginando a Tarek Williams. No tiene absolutamente nada que ver con lo que él está diciendo, pero debe ser yo que estoy muy enfermo, ¿verdad?
Pero lo bueno es que todo el mundo, o sea, porque he ido a otros lugares y dicen, ah, le estoy viendo la cuenta de Dr. B, que lo iba a visitar, y la gente siempre habla muy bien de él y de su trabajo. Entonces creo que eso es súper importante, que independientemente de todo lo que atiendas, que lo que está haciendo bien.
Ah, bien, ¿no? Vale. ¿Y ustedes trabajan juntos o qué?
No, realmente tenemos un intercambio de seguidores.
No. bueno.
Lo importante siempre es tratar de ayudar a la persona. Sí. Creo que yo no, o sea, nadie espera que yo tenga todas las respuestas. Es imposible que yo sepa siempre todo lo que está pasando. Lo importante es tratar de ayudar, como pasó con ella, ¿no?
¿Alguna vez te ha llegado un paciente que tú agarras y te diga, ok, siéntese ahí en la cuestión, te muéstrame? Y yo digo, no, viejo, eso no tiene solución. Dios mío, tápate.
Sí, pero no reacciona así.
Por eso yo no voy a hacer quiropráctico. No, chico, por favor, es mejor que te lo corte.
Con mucha compostura, llamo al 911 y trato de mantener a la persona calmada. Y después de que se van, entonces yo hago eso.
Claro, Dios mío. Venga, porque vean esta fotografía, miren este caso. No, no, vale, sácate el ron.
¿Qué habrás dicho después de mi pie? Eso no sé.
Vale, pero si yo vi la fotografía, o sea, tampoco estás espantoso.
No tan horrible.
No tan horrible. Yo he visto narices peores.
Ok, bueno, ok, pues está bien. No sé si eso está bien o no, pero...
Mira, ajá. En Colorado, en Colorado por el tema de las montañas y el invierno, oye, los traumatólogos que se van en la época de invierno para allá son todos millonarios. O sea, hay la cantidad de fracturas que se registran en esas montañas es insólita.
Bueno, me toca de hecho siempre en la época de marzo unos cuantos pacientes que se creen que son esquiadores de nieve, pero se les olvida que solo van una semana al año. Pero ese es su deporte, ellos son esquiadores.
Claro.
Y bueno, siempre terminan en la oficina. Siempre en esa época me llegan entre 5 y 10 personas. Es que estaba esquiando y lo que sea que les pasó.
Sí, claro. Yo no sé de lo que se creen, yo soy esquiador.
Con todo y mirada.
Sí.
Se le enseñé esa pose.
Yo también soy bueno actuando. Sí, mira este cambio de cámara, mira.
Está espectacular. Contratado. Para mi próxima película.
Para las redes sociales aquí de los dos profesionales, yo también empezaré.
Yo me saqué la clavícula. La clavícula, haciendo un salto de doble mortal con torniquete y quiebre de rodilla.
No, bueno, saliste de góndola entonces. Saliste muy bien.
No,
me imagino que estabas dando la vuelta y cuando caíste en la cama, pum, yo salté sobre ese hombro, ¿no?
Yo salté y recuerdo que cuando salté dije, oye, agarré mal el balance y ya yo cuando estaba viendo yo venía, o sea, tenía que caer así y ya yo venía volando así. Yo dije, esto no pinta nada bien. Y yo caí y cuando caí sentí el crum. Y me acuerdo para que tú veas el nivel de idiota que soy yo, y esto lo puedo decir ya ahora que estamos a punto de terminar el programa. Y ya la entrevista se grabó y todo está bien. Si lo hubiera hecho al principio, con el riesgo de que yo se fuera, no, yo como un idiota no. Pero esto ya se acabó, ya se hizo, ya se grabó. Cuando yo caigo y siento el crack, yo me acuerdo de las películas de Mel Gibson, Arma Mortal. Entonces, ya imagínate el nivel de estupidez que voy a decir. Y me acuerdo, para que ustedes vean el daño que le puede hacer el cine. ¿No? Tú que has hecho 2 películas, sí, fantástica, las cuales hablaremos en otra ocasión, pues se acabó el tiempo y yo me lo estoy consumiendo yo. Fíjate ustedes qué clase de poco profesional entrevistado soy yo. Yo invito gente para que escuche mi historia. Bueno, y agarro yo viejo y siento que se me salió esto. Y yo digo, lo primero que pienso es, yo no me voy a fregar mis vacaciones así. No, señor. Me acuerdo de Mel Gibson, que él siempre cuando se saca y tal, yo dije, yo puedo hacer lo mismo. Metí la mano y hice así, clan, y casi me desmayo del dolor de la estupidez que hice.
Bueno, Hollywood no ayuda mucho porque cuando haces un ajuste quiropráctico, suena, hay un sonido, como estábamos hablando antes, y todo el mundo piensa, así no es que desnucan a la gente. Y yo, bueno, no, ni parecido, pero bueno. Es que yo cada vez que veo una película de karate, broma, yo sigo...
En eso yo no he trabajado. Pero no me emociona mucho.
Además que uno ve a veces unas escenas donde dice, ay, suéltame el cuello. Y el clac, y lo que no es una cosa así. Eso tiene que ser peligroso.
Sí. No, bueno, está controlado. Eso no falta mucho para poder hacerle
pero
daño a alguien.
Pero suena peligroso.
Pero suena.
O sea, cuando el pie y eso...
Mira, tú al teléfono de Jean-Claude Van Damme. ¿Para qué tú le digas eso?
No sé, pásamelo a mí.
Yo he visto...
No, pero... No, era padre, una broma.
Por favor. ¿A ti te gustan mayores? ¿También?
No, yo lo de Becky G, no.
Ya.
Colágeno mejor. Ayuda más.
Mira, gracias por venir, Cintia.
De nada, me gracias
conocerte,
por venir.
Te da mucho éxito. La dirección para que la gente pueda entrar en internet.
A Cintia Olav, ahí tengo el link en mi bio, en ivan.com. Cintia Olav, pueden encontrar la ropa.
Ah, no, pero está facilísimo. A Cintia Olav.
Sí, por eso, entren a mi Instagram y yo se los paso.
Ahí está, muy bien. Igualmente para ti, Guillermo, gracias por venir.
Gracias.
La dirección para que la gente vaya y conozca tu...
@ Dr. B Healthy, de RBE Healthy. Uh-huh. Y ahí estamos todos, siempre.
Bueno, y en el caso de ustedes, ya será hasta mañana.